¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Como dicen por ahí, gracias a Dios es viernes, viernes a través de la Biblia. Entonces, vamos a continuar con nuestro estudio. Nada más recordarles que este es una reunión en donde estudiamos la Biblia, pero la estudiamos como de manera, ay, iba a decir superficial, pero no, ¿verdad? No, no es la palabra correcta. De manera rápida o con un vuelo de pájaro que le dicen, ¿no? Como muy, ay, overview, ¿sabes? ¿Sabes? Yo ni sé inglés, pero esa palabra me suena muy bien. O sea, es como un aspecto más general, ¿no? No tanto tan detalladamente en versículo, a meternos en los versículos, sino verlo de una manera más rápido, más general, más amplia, ¿no? Y vamos en el Evangelio de Mateo y Mateo, nos quedamos la semana pasada, terminamos de ver el capítulo, si no mal recuerdo, el capítulo 10, ¿es correcto? Exacto. Bueno, hoy vamos a ver el capítulo, hoy vamos a ver tres capítulos, el 11, el 12 y el 13, ¿no? Y un poco lo que vamos a ver hoy es. Vamos, Jesús ya estuvo. La semana pasada vimos cómo Jesús estuvo demostrando. La semana pasada vimos cómo Jesús estuvo demostrando el poder del reino de Dios, ¿no? Y cómo lo hizo a través de unos milagros muy grandes. Vimos que había esta parte de que iba de tres en tres, ¿no? Tres, iba triadas, por así decirlo, de milagros. Y cada tres milagros o sucesos milagrosos donde Jesús revelaba el poder que tenía, ¿no? Que tenía el poder del reino, que el reino y el poder del reino ya estaba en la tierra y era manifiesto a través de Jesucristo. Cada tres ejemplos de ese poder, el escritor Mateo, ¿no? Introducía un llamamiento o un llamado, el llamado que Jesús hacía un llamado a seguirle. Y concluimos la semana pasada que era que para poder experimentar el reino de los cielos, el poder del reino de los cielos, había que seguirle, había que ser su discípulo, ¿no? Para experimentarlo completamente, no solamente para verlo, sino para poder experimentar y el fluir del Espíritu de Dios y el poder del reino, teníamos que seguirle de veras, teníamos que ser sus discípulos y seguirlo, ¿no? Y entonces empieza por toda la región, ¿no? Empieza todo este ministerio de Jesús que andaba predicando por todas las ciudades, muy principalmente por las ciudades del norte de Israel, y andaba haciendo milagros, andando enfermos, sacando demonios, ¿no? Y ya después conjuntó a sus 12 discípulos y después mandó a un grupo de discípulos a también a predicar esto, ¿no? Y les decía que también iban a poder hacer milagros, sacar demonios, curar enfermos y todo esto, pero también les advirtió sobre que iba a haber persecuciones, iba a haber gente que no le iba a querer, iba a haber gente que les iba a hacer groserías, ¿no? E incluso se proyectó un poco más el Señor Jesús, ¿no? Y empezó a comentarles cómo en un momento iban a ser incluso entregados a muerte, ¿no? Iban a ser entregados a muerte, iban a ser entregados a las sinagogas, iban a ser entregados, ¿no? Por causa de esta predicación, ¿no? Y Jesús les decía, pero no te preocupes, yo tengo cuidado de ti, lo que vas a decir no lo vas a decir tú, sino lo va a decir el Espíritu Santo. El caso es que si quieres ver el poder de Dios, tienes que ser mi discípulo y seguirme. Entonces, todo lo que estaba sucediendo en esta región estaba empezando a causar revuelo, ¿no? Y en estos tres capítulos vamos a ver cómo hay decisiones o corazones indecisos, e incluso hay corazones que definitivamente ya tomaron una decisión contraria a Jesús. Y al final de todo esto, de estos cuantos ejemplos de gente siguiéndolo, decidiendo si este es el Mesías, de gente dudando si es o no el Mesías, y de gente diciendo rotundamente este no es el Mesías, al final Jesús va a hacer una enseñanza de esto, de cómo sucede esto, ¿no? Va a hacer lo que se conoce como las parábolas del reino, ¿no? Va a ejemplificar todas estas decisiones de corazón, los indecisos y los decididos, ¿no? Los que deciden que sí, los que dicen que no es el Mesías. Al final, Jesús lo va a englobar todo en unas cuantas parábolas, las parábolas del reino. ¿Ok? Más o menos eso vamos a ver en estos tres capítulos. Así que acompáñame a orar. Dios, te pido por favor que nos ayudes a revisar esto, que hables a nuestro corazón, porque es tu palabra, Señor, y es hermoso, Señor Jesús, verte en acción, por así decirlo, Señor. Está increíble poder revisar un evangelio, Señor, y estar escuchando de ti lo que decías, lo que actuabas, como eras, Jesús. Está padrísimo, Dios. Te agradecemos mucho esta oportunidad. Te pido que no se quede simplemente en algo superficial, sino que sea algo profundo, Señor, que tu Espíritu hable a nuestro corazón y que tu palabra, Señor, entre en nuestro corazón, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Por favor, hazlo, Señor. Por favor, de verdad te lo pedimos. Transfórmanos, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Y así es. Versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue, ¿no? ¿Te acuerdas? Que estuvo dando instrucciones de que fueran por aquí y por allá predicando. Dice que se fue él mismo a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos, ¿no? Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos, para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿No? Y es una cuestión interesante. Aquí vamos a ver un primer corazón indeciso. Juan, ¿qué Juan? Juan el Bautista, ya sabes, el primo de Jesús, ¿no? El que le bautizó. Lo vimos al principio de este, en la primera vez que vimos Mateo, ¿no? Cómo Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, y fue cuando descendió el Espíritu Santo, ¿no? Y dijo, y se escuchó esta voz que dice: este es mi hijo amado, y no sé qué. Bueno, ese Juan Bautista fue capturado, ¿no? Por Herodes, porque Juan el Bautista le reprochaba a Herodes que andaba con la esposa de su hermano, con su cuñada. Entonces, Juan el Bautista, sin ni un solo pelo en la boca, todos los tenía en la vestimenta y en la cabeza, pero en la boca no tenía ni un solo pelo, le empezaba a decir, y se lo decía muy públicamente, que lo que estaba haciendo estaba mal. Y esto le rechocaba a Herodes y decidió, ¿no?, encarcelarlo. Lo encarcelaron. Y entonces, dice la Biblia que Herodes no quería matarlo en realidad, ¿no? No quería matarlo. ¿Pero te acuerdas de esta Salomé? Que bailó para Herodes y entonces Herodes en una reunión dijo, no, pues lo vamos a ver más adelante, ¿no? Tú baila para mí y lo que tú me pidas hasta la mitad de mi reino te daré. Y resultó que fue esta mujer, le bailó, le gustó y todo el mundo vio este compromiso que hizo, ¿no? Estaba dando una fiesta, sabes un poco la historia, pero te la cuento, ¿no?, de todas maneras. Estaba haciendo una fiesta, mucha gente, muchos gobernadores, así una fiesta como de gobernadores y así. Estaban ya todos muy borrachos y entonces lanza esta petición, dice, miren, tengo una ahijadita que nos va a alegrar el espectáculo, y entonces llamó a esta mujer y le dijo, baila para nosotros y te doy lo que tú quieras, ¿no? Ya bien borracho este Herodes, pues ¿quién le dice eso? Te doy hasta la mitad de mi reino, si bailas, pues oye, bueno, ahí súper borracho le dice eso, y esta mujer no sabía qué, entonces va con su mamá y le dice, mamá, ¿qué le pido? Y la mamá le dice, pídele la cabeza de Juan el Bautista, ¿no? Entonces va, ¿no?, con Herodes después de bailar y le dice, quiero la cabeza de Juan el Bautista. Y entonces Herodes no quería matar a Juan el Bautista, pero a causa de que todos se le quedaron viendo a ver si cumplía o no cumplía, ¿no?, a causa de la promesa que había hecho, pues le cortó la cabeza a Juan el Bautista. Ya te adelanté un poquito lo que pasó. Pero mientras sucedía eso, antes de que sucediera eso, él estaba encarcelado. Estaba encarcelado, ¿ok? Y mientras estaba encarcelado, le empezó a entrar la duda. Empezó a entrarle la duda a Juan el Bautista si realmente Jesús era Jesús. Si Jesús es realmente el Mesías. Muy interesante. Porque probablemente, ¿no?, Juan el Bautista tenía la misma concepción que la mayoría de los judíos acerca del Mesías que debía esperar. El Mesías que ellos esperaban era un Mesías reinante, un Mesías triunfador, un rey, así el rey de reyes y señor de señores, espada desenvainada y que simplemente con la mirada mataba a los enemigos, ¿no? Eso era un poco lo que ellos esperaban, alguien que iba a liberarlos y que nadie iba a poder oponerse al reino de ese Mesías. Entonces, de alguna manera, Juan el Bautista también tenía esa esperanza, por así decirlo, o esa concepción. Y entonces ve que no está haciendo nada de lo que pensaba Jesús. Lo único que se la pasa es estar predicando y caminando por ahí y no está ni levantando un ejército, ni está haciendo nada. No está llamando a las armas, ni yendo contra los romanos, no está haciendo nada, solamente está sanando personas. Entonces le entra la duda y también pobre Juan el Bautista, pues está encarcelado. Y tal vez decía, pues ya que igual ya te tardaste, Jesús, para comenzar la revuelta, porque ya llevo mucho tiempo aquí, ya soy preso político, casi, casi, está pensando Juan el Bautista. Entonces, le entra esta duda, ¿no? Si realmente Jesús es o no es, y manda a dos de sus discípulos, y le dice, oye, ¿sí eres el Mesías? Dice Juan el Bautista, ya no sabe si realmente es el Mesías o no, ¿no? Versículo 3, para preguntarle, ¿eres tú aquel el que había de venir o esperamos a otro? Ya se nos pasó. Y respondió Jesús y le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Wow, así, ¿no? Y los pobres es anunciado el Evangelio. Entonces lo que está diciéndole aquí es, dile a Juan el Bautista que recuerde la palabra de Dios. ¿No? Interesante, y aquí sale una aplicación muy increíble. Cuando tú tengas dudas sobre lo que Dios está haciendo, regresa a la palabra para recordar lo que Dios ya te había dicho, ¿no? Cuando tengas dudas sobre Dios, ve a la palabra, ahí está lo que tienes que saber sobre Él. Ve a la Biblia. Y es lo que está pasando acá. Jesús no le está diciendo, claro que soy, ¿no? Porque es interesante, porque Jesús no daba testimonio de sí mismo, sino Él dice, mi Padre da testimonio de mí mismo, las Escrituras dan testimonio de mí mismo, ve y lee las Escrituras y date cuenta que sí soy yo. ¿No? No te voy a decir, sí, yo soy, ay Juan, pues, crecimos juntos, no, que no me reconozcas. No, dice, ve y escucha lo que dice la Biblia, por así decirlo, ¿no? Ve y lee a los profetas, ve lo que dice la ley y date cuenta que justo lo que la Biblia estaba diciendo, o en ese caso los profetas, los escritos antiguos, profetizaron, lo estoy cumpliendo, ¿ok? Regresa a la palabra, le dice Juan, en estos momentos atribulados, y lo mismo te digo yo a ti, en esos momentos atribulados y de angustia, donde no sepas el camino y tengas un chorro de dudas, ve a la palabra, y ahí se te aclararán esas dudas. Y dice, y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, ¿no? Y esto es interesante porque los judíos, pues no consideraban a Jesús el Mesías, pero dice, el que no encuentre ese tropiezo, de que me está, o sea, ahora sí que Juan el Bautista, no dejes de creer. Bienaventurado serás si no encuentras tropiezo en mí. No sé cómo explicarlo, simplemente serás bienaventurado si sigues creyendo en mí, si no crees que yo soy un blasfemo, si no crees que yo soy, no sé, ¿no? Si no crees que yo soy un farsante, si crees que soy el verdadero, el Mesías, el que había de venir, el que está cumpliendo la palabra, serás bienaventurado, serás bendecido, serás dichoso. Pero el que encuentra tropiezo en mí, el que en mí, Cristo, ¿no? Que yo, Cristo, encuentra el tropiezo, ese es condenado de alguna manera. Y es un poco lo que va a continuar diciendo, ¿no? Mientras ellos se iban, entonces ellos iban a regresar a explicar o a darle respuesta a Juan el Bautista, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña cascada por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo que más a un profeta, ¿no? Y entonces se sienta Jesús y un poco a explicarle a la gente quién es Juan el Bautista, ¿no? Y cuando le dicen, ¿se acuerdan cuando salieron al desierto? ¿Se acuerdan cuando salieron al desierto? Porque Juan el Bautista estaba haciendo llamados y estaba en el desierto y estaba como loco comiendo langostas y tenía una vestidura bien rara. ¿Se acuerdan que salieron? ¿Para qué salieron? ¿Qué saliste a ver? Es lo que le está preguntando. ¿Saliste a ver a una persona así con ropas delicadas o un príncipe? No, Porque si hubieras querido ver un príncipe, no te ibas al desierto, te ibas a las casas reales. Entonces, dime qué saliste a ver. ¿Una caña sacudida por el viento? O sea, una persona que se dobla, que se agacha, que sucumbe ante la oposición. No, no saliste a ver a una persona así. De hecho, Juan el Bautista pasaba a Herodes, el rey de aquella región, y le decía, eres un fornicario. Entonces, no era una caña cascada. El viento no lo tumbaba, por así decirlo. ¿Qué saliste a ver? Saliste a ver a alguien que te hablara la palabra de Dios, le dice a toda la gente. Saliste a ver a un profeta. ¿Sí o no? Entonces, pues sí. Por eso empezó a profetizarles, empezó a hablarles de Dios, por eso les dijo que se arrepintieran y los empezó a bautizar. Salieron a algo de veras, salieron a ver algo de veras, a palabra dura, ¿sí o no? Y todos, pues sí, eso saliste a ver. ¿Que saliste a ver un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Escucha, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Lo que está diciendo es que ahora no saliste a ver cualquier profeta, saliste a ver al profeta que me iba a pasar el estatuto o la estafeta, es lo que está diciendo. Saliste a ver el profeta que me va a decir, este es. Saliste a ver el profeta que diga, este que está aquí, que estoy tocando, es el Mesías. Es lo que está tratando de decir, más que un profeta, es lo que está tratando de decir. Porque él, Juan el Bautista, es el que está escrito que va a ser el que va a venir antes que yo. Entonces, no solamente saliste a ver un profeta, saliste a ver a el profeta. Porque cuando saliste a ver a el profeta, saliste a verme a mí también. Saliste a ver a aquel a quien anunciaba, o se hace a mí, diría Jesús, ¿no? Y empieza a decir... De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. No hay un profeta más grande, es lo que está tratando de decir. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y esto es sorprendente, porque lo que está diciendo es que no ha habido un profeta más grande. Nunca un profeta había anunciado, déjame decírtelo de esta manera, nunca un profeta antes en todas estas páginas había anunciado con mayor claridad a Juan el Bautista, digo, a Jesús que Juan el Bautista. ¿Me explico? Ningún otro profeta había anunciado con mayor claridad a Jesús que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista dijo, aquí está, se los presento, aquí, ¿no? O sea, ¿qué otro profeta pudo haber dicho eso? Ningún otro, por eso dice, no hay un profeta mayor. No existe un profeta mayor. No existe, de todos los profetas, no existe un profeta más grande como él que anuncia con tanta claridad al Mesías. Pero dice, pero con todo y todo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que este profeta. ¿Y qué está haciendo acá? Lo que está diciendo Mateo, o mejor dicho, lo que está diciendo Jesús es... La religión antigua, con todo y todo, aunque seas el más chipocludo de la religión antigua, no eres tan grande como cualquier hijo de Dios que cree en mí. ¿Me explico? Cualquier chipocludo en la religión antigua es más pequeño que una persona que entra al reino de los cielos. Digamos que los profetas anuncian el reino de los cielos. Los que creen en Cristo están en el reino de los cielos. ¿Sí me explico? Entonces, por eso dice, aunque sea el más grande, está fuera. Y aunque seas el más chico adentro, pues eres más que el que está fuera, porque estás adentro. ¿Se explica lo que estoy tratando de decir? Por eso dice eso, es un profeta, es el gran profeta. Pero con todo y que es el gran profeta, solo me anuncia a mí. Y a través de mí puedes entrar al reino de los cielos, no a través del profeta, ¿no? Es un poco lo que está tratando de decir, ¿no? Dice, desde el día de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. ¿Y qué significa esto? Simplemente está tratando de demostrar que es el momento en donde se empieza, y es un poco el tenor de todo este pasaje que les voy a contar en estos capítulos, empieza a demandar decisiones. El reino de los cielos empieza a demandar decisión. no significa, o sea, si tú lees este texto fuera de contexto, pues te sales a, ahora sí que a romper las vitrinas del Coppel y te sacas, ¿no? O algo así. Es del reino, déjame arrebatarlo, ¿no? No se trata de eso. Evidentemente no se trata de ser violento en el sentido que tú y yo conocemos como violencia, ¿no? Cuando tú y yo pensamos en violencia, pensamos en guamazos, la verdad. Pensamos en sangre y así. Pero lo que está, y evidentemente eso es, Dios no le agrada eso, ¿no? Dios no quiere que seamos violentos. De hecho, dice que debemos guardarnos de la ira, que no nos enojemos y todo así. Entonces, ¿a qué está haciendo referencia? Está haciendo referencia, en base al contexto de este pasaje y en base a todo el contexto de la Biblia, a que debemos ser decididos. Decididos. Si vas a decir aquí, aquí. Porque el reino de los cielos ya no es para templitos, o cómo decirlo, para... De templados, mejor dicho, ¿no? Ya no es para templados, ya no es para indecisos. El reino de los cielos es para, o lo decides, porque el reino de los cielos es para decididos, para violentos, por eso, y los violentos lo arrebatan. No es que se lo dan, no es que dicen, bueno, a ver, me voy a quedar aquí a ver si llego. No, es para los que toman una decisión certera. Así que Juan el Bautista es el más grande. Pero con todo y todo, es más grande, el más chiquito de que está en el reino de los cielos. ¿Qué vas a decidir? Desde que Juan el Bautista empezó este tiempo de tomar decisión radical. Desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué vas a decidir? Es lo que está diciendo. Dice... Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieres recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, ¿no? Y es esto, porque en la segunda venida, la Biblia enseña que va a venir Elías. Entonces, los antiguos, bueno, los judíos, tenían bien claro, porque la Biblia lo dice, que va a venir Elías antes de Cristo, antes del Mesías. Pero Elías va a venir antes del Mesías glorioso, antes del Mesías humilde, vino, dice Jesús, en el Espíritu, con el mismo poder, con el mismo Espíritu y con el mismo ministerio, vino Juan el Bautista. Por eso dice, si quieren, recíbanlo a él como Elías, porque es el mismo ministerio, me anuncia a mí. ¿Ok? Entonces dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero, dice, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan a la plaza y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y decían, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, aquí un hombre comilón y bebedor y de vino, ¿no? Y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos, ¿no? Entonces, lo que está diciendo es, y ustedes, generación de fariseos y judíos, ni pichan, ni cachan, ni dejan batear, básicamente. Es como de, o sea, viene Juan el Bautista y dicen, no, este es un, este demonio, ¿qué? Demonio tiene, ¿no? ¿Cómo dice? No comía y no bebía, decir, pues han de tener demonio, ¿no? Pues estaba ayunando, estaba buscando al Señor y así. No, tiene demonio. Y viene Jesús, no, este come un chorro. Y lo que está tratando de decir es, no le creen ni a Juan el Bautista ni me creen a mí. Jesús después los va a confrontar, le van a decir, ok, yo te voy a responder esta pregunta. Si tú me respondes primero, ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y se quedan. No, pues si decimos que de los hombres, nos echamos al pueblo porque el pueblo creía que era de Dios. Pero si decimos que era de Dios, entonces nos va a decir, ¿por qué no le creíste a Juan el Bautista? Entonces lo que está diciendo acá Jesús es, ni le crees a Juan ni me crees a mí, estás peor que nada, están como los muchachos que te toco flauta para que bailes, no bailas, te toco endechas para que llores, no lloras, te traigo al que quieres creer atrás de los profetas, te traigo al profeta, al más grande, no crees, quieres creer atrás del Mesías, te traigo al Mesías, no crees, bueno, pues entonces, ¿de qué se va a tratar? ¿No? Entonces, dice el versículo 20, empezó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, ¿no? Ya que estaban, ya como que ya empezó a cambiar el tono, ya empezó a hablarles a los inconversos, pues a los judíos que no quieren recibir a Cristo, por así decirlo, ¿no? Ya empezó a decirles, ustedes son como aquellos, Viene Juan el Bautista, no creen. Vengo yo, no creen. Entonces empezó a reconvenir, ¿no?, a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. ¿Cuántos? Porque no se habían arrepentido diciendo: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsadia! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, Tiro y Sidón son ciudades extranjeras, no judías, si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubiera arrepentido en Cilicio y en Ceniza, ¿no? O sea, está diciendo, si en estas ciudades paganas hubieran venido estos milagros, se hubieran arrepentido, pero ustedes están bien endurecidos, ¿no? Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Ahora sí que está diciendo, a ellos no les dije, ellos no vieron el poder de Dios, pero tú sí. Tú sí estás viendo los milagros, tú sí estás viendo que estoy poniendo manos sobre muertos y están reviviendo. Y aún así no quieres creer. ¡Qué duro! ¿Cómo voy a juzgarte igual que aquel? ¿Cómo voy a juzgarte igual que estos gentiles? Cuando en ti se hicieron estos milagros y tú, a pesar de ver todos estos milagros, no decidiste creer. Te digo que en el día del juicio va a ser más tolerable para ellos el castigo. Y no es que vaya a ser muy tolerable, de todas maneras no lo van a tolerar, va a ser algo horrible. Pero, vamos, está diciendo, tienes mucha culpa, tienes mucho pecado. Te estoy demostrando el poder de Dios y no quieres creerlo. Si yo se lo hubiera demostrado a otras personas, lo hubieran creído. Es lo que está diciendo acá, ¿no? Y creo que es un llamado a nosotros. Si eres una persona que no ha creído en Cristo, ¿no?, creo que necesitas darte cuenta de todos los milagros que ha hecho en tu vida y en la vida de los demás. Porque si aún así decides seguir aferrado a tu necedad, pues no te va a ir bien, paisano, ¿no? La verdad que no. Es lo que, un poco lo que está advirtiendo aquí Jesús, ¿no? Por tanto, os digo que el día será más tolerable de castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, ¿por qué? Porque en Capernaum se están haciendo un chorro de milagros. O sea, básicamente eres levantada hasta el cielo porque estás viendo una probada del cielo ahí andando delante de ti, ¿no? Y eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma, ¿te acuerdas de Sodoma? Sodoma era esta ciudad que era así perversa, perversa con P de... Pero qué perversa, ¿no? Así, muy perversa. Bueno, si en Sodoma hubiera habido una predicación como la de Jesús, los sodomitas se hubieran arrepentido, ¿no? Si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. O sea, no los hubiera consumido Dios con fuego. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Otra vez, no deseches, dice la Biblia, la misericordia de Dios que te está mostrando. No la deseches, es lo que está diciendo. No deseches la misericordia que te está ofreciendo. No deseches su favor. Porque a Sodoma no se lo mostró. Ájale. A otras personas no se las ha decidido mostrar. Por pura gracia, decidió mostrártela a ti. ¿Por qué? Yo no lo sé. ¿Por qué no a los sodomitas? Tampoco lo sé. Pero a ti sí. Bueno, en aquel tiempo, dice, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, ¿no?, Señor de los cielos y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Así, Padre, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, Jesús, después de ver la dureza de las ciudades y después de proferir estos juicios, o no, estas endechas, ¿no?, hay de ustedes ciudades, pues se da cuenta de lo maravilloso que es el Señor, justo lo que te acabo de decir. Dice: wow, ¿cómo decidiste revelárselo a personas pequeñas, a gente humilde? escondiste estos milagros, porque acabo de venir de ciudades de muchos fariseos, ¿no? Y de mucha gente sabia, de Capernaum, y wow, ¿no? Todos se lo saben. Y nadie recibió, pero los pequeñitos, los humildes, los sencillos de corazón, decidiste revelárselos a ellos. Te alabo, Padre, ¿no? Te alabo por estas razones. Entonces, lo que está diciendo es eso. Dios revela a los humildes. Dios revela su reino a los humildes, a los que lo reciben con humildad. Y esto es digno de alabanza, porque entonces no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No es gloria del que alcanza, sino de Dios que lo da. ¿Me explico? Y trae gloria a Dios, y Dios, y Jesús se da cuenta de eso y exalta al Señor y empieza a alabarlo. Y entonces dice, ¿quiénes son estas personas humildes? Los que ya están cargados. Los que ya están cargados. Y entonces dice, ahora sí, yo sé que tú eres humilde porque estás cargado, no puedes más. Y pone el ejemplo de una yunta de bueyes, ¿no? Y lo que hacen, ¿qué hacen los bueyes? Pues van arando, van cargando, ¿no? Y generalmente, o tal vez ni siquiera una yunta de bueyes que están arando, tal vez una yunta, no sé si diga así, porque cada, ahora sí que los arrieros tienen cada nombrecito, que yo que vivo aquí en la ciudad y en Villacuapa toda mi vida, no tengo ni idea, pero no sé si diga yunta de burros o algo así, pero pueden ser burros que simplemente están cargando algo. Entonces lo que está tratando de decir acá Jesús es, vengan ustedes que están cansados porque yo les daré descanso. Los que están cansados, vengan a mí, yo les daré descanso. Porque, ¿qué dice? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso, ¿para qué? ¿Para vuestros cuerpos? Para vuestras almas. Ven a mí, tú que estás cansado. Ven a mí, no seas orgulloso, no seas como las ciudades, sé sencillo y reconoce que en mí encuentras el descanso que estás buscando. Y dice, porque mi yugo es fácil, no te voy a pedir que hagas grandes cosas, no soy como los fariseos, que te voy a pedir que casi casi camines de puntitas los sábados, porque si no ya pecaste, ¿no? Y con la punta de los pies, de los dedos además, o sea, no, mi yugo es sencillo. Yo solamente te voy a pedir que me conozcas, que me ames, y yo te amo, y con eso es más que suficiente para mí, dice Dios. Y ligera mi carga. ¿Sabes? El pecado es muy pesado. El pecado es muy pesado. Déjame quitarlo, dice Jesús. Y lleva mi carga, que mi carga es el amor. Esa no pesa. Entonces, ¿te das cuenta cómo Jesús, como que empieza a decir, estos... Juan el Bautista está bien indeciso, que lea la palabra, ¿no? Estos otros están bien duros de corazón, pues allá ellos en el día del juicio. Pero tú que eres humilde, ven, tú que tienes necesidad, ven, aquí estoy para ti, dice el Señor Jesús, aquí estoy. Tú que ya sabes que en mí está el descanso, ven y yo te lo daré. En aquel tiempo, ¿cuántas veces dice en aquel tiempo? ¿Te das cuenta? Bueno, versículo 1, capítulo 12. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, un sábado, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Y no es cierto, no es cierto, son unos mentirosotes estos, porque lo que dice la Biblia es que no podían trabajar, no podían arar, no podían cosechar, no podrían cocinar. Pero agarrar comida, o sea, hello, claro que podían. La Biblia incluso decía que no podías prohibirles entrar a un campo para tomar lo que pudieran comer. No podías prohibirlo, era la Biblia decía, no puedes prohibirle a una persona que entre a un campo a comer. Así decía. Pero los fariseos lo vieron y decían, ok, pero lo estás haciendo en sábado. Ok, entonces bueno, si tu argumento es el sábado y no tanto la acción, vámonos despacio. Lo que pasa es que los fariseos, híjoles, hay una cosa que se llama el Talmud. Es un Talmud, ¿no? Es un Talmud, no hay nada que ver. quién sabe qué sea el Talmud, no sé qué signifique, mejor dicho, esa palabra, pero es, digamos, el comentario a la ley. Los judíos, sacerdotes, fariseos, escribas, decidieron hacer un librito, así que, sin ganas de ofender, queridos amigos, pero más o menos como el libro del Mormón o algo así, o el de los testigos de Jehová, que como que explica la Biblia, ¿no? Más o menos así era el Talmud. El Talmud explicaba lo que decía la ley, ¿no? Y al explicar la ley, pues ya se le hacía más caso a estos comentarios que a la ley misma. Por eso Jesús le dice hipócritas, porque con sus tradiciones niegan lo que Dios dice, porque prefieren sus tradiciones que la ley. Bueno, pues en esas tradiciones, en esos comentarios, había unas cosas bien extrañas. Como no podías pararte no sé cuántos metros, porque si no ya es trabajo. No podías dejar un fuego prendido. No podías hacer así un chorro de cosas estrictas. Y entre ellas es, no podías recoger espigas. Cuando la Biblia, cuando Dios nunca lo prohibió, pero el comentario, los judíos, los escribas, los maestros de la ley, en este comentario que te digo, dijeron eso. Entonces dice, pero les dijo, ¿no? Versículo 3, pero Jesús les dijo, no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Entonces, lo que está diciendo acá es que sí, efectivamente hubo un momento en donde David estaba huyendo de Saúl y entró a un templo y le dijo, oye, tengo hambre, dame de ese pan. Y le dice, pero es que este pan solamente puede si ha sido santificado. Y David le mintió, la verdad, vamos a ser honestos. Le dijo, sí, ya me santifiqué yo y todos los que están conmigo. Y le dieron de comer, ¿no? Pero aquí lo que está tratando de decir es, Jesús, es más importante que coman al ritualismo. Es más importante que sus necesidades básicas que el ritualismo. ¿De qué me sirve que se muera de hambre este hombre, ¿no? Y ya, o sea, no es mi esencia, diría Dios. Es más importante lo básico, lo sencillo, lo normal, lo del hombre. O sea, Jesús dice, mira, la ley no se hizo, el hombre no se hizo a causa de la ley. El hombre no se hizo a causa de la ley. O sea, no es que Dios dijo, uy, tengo una ley bien bonita, pero ¿y ahora qué hago con esta ley? Pues voy a crear a unos humanos para que la cumplan, ¿no? Ahí están, ya tengo mi ley, ahora sí, humanos cúmplanla. ¡Ah, qué bonita la ley! No, no es eso. Dice la Biblia que puso la ley a causa, pues la ley se creó para demostrar el pecado del hombre, ¿no? Entonces primero fue el hombre y después la ley, ¿no? Entonces no tiene caso preservar la ley si no se preserva al hombre. Tal vez ya estoy hablando de más y ya estoy haciendo bolas, pero lo que trata de decir acá es que, que para Dios era mucho más importante en este caso alimentarlo que cumplir esto. ¿Sí me explico? Es lo que está diciendo. Y le está diciendo a estos fariseos, ¿no te acuerdas cómo David, tu rey, de donde nació todo esto que estás viendo acá, ¿no? Él mismo entró y le dieron pan y no cayó fulminado, ni cayó muerto, ni nada? Pero además se las vuelve a aplicar el Señor Jesús, ¿no? ¿O no habéis leído en la ley, como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Cómo es esto? Lo que pasa es que los sacerdotes tienen que entrar a prender la luz, a acomodar las velas, a acomodar los panes, a cambiar el incensario. Es su trabajo. Ellos sí trabajan en el día de reposo. Los sacerdotes trabajan en el día de reposo. ¡Wow! Es como de, ah, sí, cierto, va, dirían los fariseos. Ah, pues sí. Y son sin culpa. Y Dios no los inculpa por hacer esto. Entonces, no es que seamos muy estrictos y no es que el punto sea cumplir la ley o algo así. Nada que ver. Los mismos sacerdotes, si fueran así muy estrictos, pues no podría ni siquiera Dios pedirles que cumplieran con el oficio de hacer sacerdote en día del sábado. Y es muy interesante porque, pues os digo, que uno mayor que el templo está aquí, Jesús dice, y yo soy más grande que el templo. Y estos, los sacerdotes sirven en el templo, y estos hombres están caminando conmigo, y yo soy más grande que el templo. Ni modo que se mueran de hambre, ¿no? Es interesante. Los sacerdotes trabajan en el sábado. Y en un pasaje muy similar, Jesús dice, mi padre trabaja en sábado también. Los sacerdotes trabajan en sábado. Yo soy el sumo sacerdote, también trabajo en sábado. Así que no me vengas con eso, por favor, ¿no? Y si supieras, ¿no? ¿Qué significa misericordia? Quiero y no sacrificio. No condenarías a los inocentes. Y otra vez, en esta frase resume todo lo que yo te intenté explicar de manera fallida, pero lo que está tratando de decir es esto. Dios quiere la misericordia y no la religión, no los sacrificios, ¿no? Esto, cuando habla de sacrificios está haciendo referencia a este sistema religioso de sacrificios. No, yo prefiero la misericordia que los sacrificios. ¿Ok? Eso debería ser, porque eso también lo dice el profeta. Así que si entendieras eso, no estarías condenando a cada rato a cada persona. Todo lo contrario, estarías extendiendo misericordia, lo cual es más la esencia de Dios que el rigorismo. ¿Me explico? Y aquí está Jesús desbaratando todo pensamiento judío o religioso, por así decirlo, ¿no? Dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Bueno, dice, pasando de allí, ¿no? Y dijeron, bueno, esto ya comieron, vámonos. Entonces vino a la sinagoga de ellos y aquí había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Y exprimen el formato estos fariseos, o sea, que como que quieren amachinar. No acaban de entender que lo que quiero es misericordia y no sacrificio. Bueno, cabe mencionar que probablemente no son los mismos porque pasó a otro lado, ¿no? Pero es el mismo espíritu, el mismo pensamiento, ¿no? ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y le levanta? Muy probablemente, ¿no? Esto también es algo que se mandaba en la ley, ayudar, ¿no? Y muy probablemente los estudiosos de la ley, eso sí lo permitían en sábado. No les lícito que le eche mano y le levante, pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Y entonces le dijo que el hombre extiende tu mano y él extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Qué horrible, ¿no? Realmente les ardió. Ahora sí que, ¿de qué mueren los quemados? De ardidos, mano. O sea, ardieron de que en el día de reposo sanaran a un hombre. Y Jesús se sorprende. En otros pasajes dice que se enojó con ellos al ver la dureza de su corazón. O sea, ¿De veras me estás poniendo a este hombre aquí para que no lo sane? ¿De veras te gustaría que no lo sanara? Y se enojó Jesús por la dureza de su corazón. No puedo creer que tan endurecidos están. Nada que ver con lo que Dios pide. ¿Y ustedes creen que son, que están agradando a Dios con esto? Están locos, casi les hubiera. Yo creo que eso no es lo que yo hubiera pensado. O sea, ¿qué les pasa? Y Jesús lo sana. Y estos hombres se enojan. ¿Por qué se enojan? Porque Dios les está desbaratando su religión. Le está mostrando que la religión no sirve, no salva. Le está demostrando que su imperio que habían construido para hacerse sentir bien, porque eso hace la religión, nos hace sentirnos bien, nos hace sentir que cumplimos con Dios, que somos suficientes para Dios. Está diciendo, nada de eso funciona. Prefiero la misericordia. Sabiendo esto Jesús, que querían destruirle, ¿no?, se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, ¿no?, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperarán los gentiles, ¿no? Y entonces, otra vez, Mateo vuelve a citar al profeta Isaías, ¿no?, en este en este ímpetu o en este deseo de dejar bien claro que Jesús es el cumplimiento de todas las profecías. Jesús simplemente se va porque lo querían destruir, ¿no? Imagínate tratar de destruir a Jesús. Bueno, querían destruirlo, se va y sanaba, ¿no?, a muchas personas, predicaba a muchas personas y les decía: no le digan a nadie, por favor, no digan a nadie que estoy sanando a las personas. Qué interesante, otra vez, un aspecto muy personal. Jesús viene por una persona. No es que venga a hacer publicidad. No vino a hacer publicidad. Si viene por ti, no vino a hacer publicidad de lo que pueda hacer en ti. Vino por ti especialmente. Entonces, imagínate, si se encontraba una persona, Jesús no le quitaba o no le negaba la sanidad. Claro que no, se la daba. Pero decía: pero no vayas y se lo digas a todos. Porque estaba cumpliendo una profecía. Era: no irá por las calles alzando la voz. Se los dije hace unas semanas, no estará diciendo, no irá con carteles espectaculares, yo soy el Mesías, ¿no?, y foquitos así, luces de neón, yo soy el Mesías, y espectaculares y todo así, regalando bolsitas o cosas así. No, o sea, Jesús no estaba haciendo eso. No solo eso, sino que todo el que se acercaba humilde y humillado, Jesús no lo rechazaba. Por eso dicen, no quebraba la caña cascada. O sea, si ya la plantita estaba tiradita, Jesús no venía y dice: ah, esta ya no sirve, y la rompe. No apagaba el pábilo que humea. El pábilo es este hilito que salen de las velas, ¿no? Ya es cuando humea. Pues cuando ya se apagó el fuego. No llega Jesús a terminar de apagarlo. Todo lo contrario, Jesús lo avivaba. ¿Me explico? Le volvía a prender fuego. Entonces, simplemente eso, ¿no? Entonces, dice, fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, ¿no? Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este el hijo de David? ¿No? Se estaban preguntando, en base a este milagro, se estaban preguntando, ¿será realmente el Mesías? Porque hijo de David es un título mesiánico. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera demonios, sino por Zelbú, príncipe de los demonios. Está diciendo, este saca demonios por el poder del demonio, ¿no? Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida en contra sí no permanecerá. O sea, le está diciendo, es muy ilógico, fariseo, es muy ilógico lo que estás diciendo. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo puedes permanecerá? ¿Cómo? O sea, lo que dice ese Jesús es, ¿cómo crees que Satanás va a pelear contra mismo Satanás y prevalecer? Si Satanás empieza a pelear contra Satanás, pues va a perder, no puede prevalecer. Es una tontería lo que estás diciendo. Estás diciendo que estoy sacando el demonio por el poder del demonio. Pero eso es ilógico. Eso es ilógico, lo dice Jesús, ¿no? Y si yo echo fuera demonios por Belcemú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces, ¿no? Porque también los judíos practicaban el exorcismo, ¿no? O sea, si yo lo he hecho por Balsamú, que soy Dios, pues, ¿ustedes qué, no? Pero si yo por el Espíritu de Dios he hecho fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de los cielos, el reino de Dios. Está diciendo, es ilógico que yo saque demonios por el poder del demonio, pero si yo he hecho demonios, es por el poder de Dios. Y si he hecho demonios por el poder de Dios, date cuenta, por favor, que el reino de los cielos ha venido hasta aquí. Date cuenta, o sea, es como el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Pero si yo por el Espíritu de Dios he hecho fuera de demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en el hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá sacar su casa, ¿no? Entonces dice, yo vengo en el poder de Dios a sacar al demonio, porque no vengo con un poder inferior, ni siquiera con un poder semejante, porque entonces no podría sacar al demonio. Vengo con un poder más grande. Por eso puedo sacar al demonio, porque vengo con un poder más grande, que es el poder del Espíritu Santo. Por eso tengo el poder para sacarlo. Dice, el que no es conmigo contra mí es, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama, ¿no? Y otra vez, un llamado en todo este texto, que estamos revisando, en todo este pasaje, un llamado a decidirse. Jesús por todos lados le está diciendo, te convengo, ¿no? Date cuenta, si yo estoy haciendo esto no es por el poder del demonio, date cuenta, por favor, que lo estoy haciendo por el poder de Dios. Yo puedo liberar, yo puedo sacar, porque soy más grande. Así que, decídete, ¿estás conmigo o estás contra mí? Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Qué significa esto? Básicamente lo que significa es que blasfemar contra el Espíritu Santo es decir exactamente esto: tú no eres el Mesías. Porque la Biblia enseña, en Juan 16 sobre todo, Juan 16, 8, ¿no?, que el Espíritu vendrá para convencer de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en Cristo, ¿ok? No de pecados, de pecado. ¿Cuál es el pecado? No creer que Cristo es el Mesías. No creer que Cristo es el Hijo de Dios que pagó por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Ese es el pecado. La blasfemia contra el... ese es el pecado del cual viene a convencer el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es decirle, eso que me estás diciendo no es verdad. ¿Ok? Eso que me dices no es verdad. Y eso, sí, para que veas, no se perdona. Ni aquí, ni allá, ni en ningún, ni en este, ni en el otro siglo. Es lo que dice Jesús. Decir que yo no soy el Mesías, que yo no soy el Salvador del mundo, que a través de mí es la única opción de que salvas, eso es lo que no te va a salvar. La blasfemia contra el Espíritu Santo, o sea, negar lo que el Espíritu Santo está haciendo ahorita, demostrando que yo soy el Mesías que estás esperando, negarlo, negárselo al Espíritu Santo, blasfemar contra eso, es lo único que no te será perdonado. ¿Sí, sí queda claro? Porque digo, tú y yo somos cristianos, ¿no? Pero no nacimos cristianos. Y supongo que más de uno de los que están acá blasfemamos contra Dios y dijimos una sarta de babosadas antes de ser cristianos, bien gachas. Y por gracia de Dios estamos en el reino de los cielos. Entonces no es simplemente decir, ay, el Espíritu Santo es, no sé, cualquier agüita de horchata. No, no se trata de eso. Se trata profundamente de negar que Cristo es el Mesías. Eso es lo que el Espíritu Santo demuestra, y la blasfemia contra el Espíritu Santo es negar eso. Él no es el Mesías, Él no es el Salvador. Eso es lo que no va a ser perdonado. ¿Queda claro? Entonces dice, ¿no? Porque es justo lo que estaba pasando acá. Estas personas están diciendo, o sea, ¿qué más quiere? Estoy sacando demonios por el poder del Espíritu Santo. Y tú dices, nah, este es el diablo. Bro, eso es totalmente blasfemar contra el Espíritu Santo demostrándote que este es el Mesías. Eso es lo que será condenado. Ok. A cualquiera que dijera alguna palabra, bueno, versículo 33, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. O sea, date cuenta, si estoy sacando demonios, pues ¿qué soy? Pues contrario al demonio, ¿no? O sea, como ubícate, sé, ¿cómo decirlo? Sé decidido, o haces al árbol bueno y su fruto bueno. O sea, si me estás dando cuenta que estoy haciendo algo bueno es porque soy bueno, pero no me digas que soy malo y hago frutos buenos, pero no me digas que soy bueno y estoy haciendo blasfemias. O haces el fruto, o haces el árbol bueno y entonces en consecuencia el fruto es bueno, o haces el árbol malo y entonces en consecuencia las obras que hago son malas. Decídete, básicamente es lo que está diciendo, ¿no? El buen hombre, ¿no? Versículo 34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿No? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por sus palabras seráis justificados y por sus palabras serás condenados. Todo, ¿no?, dentro de este contexto de blasfemar contra el Espíritu Santo, ¿no?, de hablar en contra de lo que Jesús estaba haciendo. Entonces respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Ahora sí le dices maestros, ¿no? ¿Cómo no? Maestro, deseamos de ver de ti señal. O sea, es como de, ¿qué? Bro, acabo de sanar no sé cuántas personas. Acabo de sanar una mano. Acabo de sacar demonios. Y me dices que quieres ver un milagro para demostrarme. Y Jesús dice, yo sé que ni aunque desapareciera la Torre Eiffel, creerías, mano. No es por... he hecho un chorro de milagros y no has creído. No es por los milagros. Es porque te acabo de decir que tu corazón está enfermo. Y haga milagros o no haga milagros, no me vas a creer. Entonces, ¿no? Jesús respondió, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no les voy a dar, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Lo que está diciendo es, yo no les voy a dar ningún milagro. La única, o sea, yo no les voy a dar un milagro para demostrarte que soy el Hijo de Dios. Solamente voy a resucitar al tercer día. Voy a estar muerto 3 días y al tercer día voy a resucitar. Y así, quieras que no, creas o no, te voy a demostrar que soy el Hijo de Dios. Nada más. Tan, tan. ¿No? Y a veces nos confronta esto, porque ¿cuántas veces nosotros queremos milagros de Dios? O favores o cosas así. No es suficiente con que Cristo haya resucitado para poder a nosotros rescatarnos, ¿no? Cuando nosotros pedimos milagros, lo pedimos para comprobar si Dios es Dios. Bueno, así dice Dios. Yo sé que los milagros no te van a hacer creer. Solamente la única manera en que te voy a mostrar que soy el Hijo de Dios es resucitando, ¿no? Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí que más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en juicio con esta generación y la condenará porque ya vino a los fines de la tierra por oír la sabiduría de Salomón, y aquí que más que Salomón, ¿no? El mismo principio que vimos con lo de las ciudades. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por los lugares secos, busca reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llegue, la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces ya, digo, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí y el postrero estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Qué está pasando acá? Jesús está simplemente diciendo... Si vengo y hago un milagro, digamos, no necesariamente, esto lo que está tratando de hacer, está tratando de ilustrar la condición del pueblo judío, ¿ok? Lo que está tratando de decirles es, yo vengo, hago un milagro, no me reciben, su posterior estado va a ser peor, ¿no? Tan sencillo como eso, yo vengo, hago un milagro, no lo creen, su posterior estado va a ser peor. Y para demostrarles esto, habla de este rollo del espíritu. Yo vengo, saco a uno, pero pues lo dejan vacío, ¿no? Pues cuando regresa, dice pues aquí, hasta aquí, aquí, ya hasta me lo limpiaron. Entonces viene y hace una fiesta con un chorro de personas, con un chorro de demonios. Lo que está tratando de decir es muy sencillo. No, no quisiera profundizar más en el texto si esto sucede de verdad o no, ¿verdad? No sé qué. El caso es que si te sacaron un demonio, mejor recibe a Cristo, ¿no? No, y aunque no te lo saquen, mano, recibe a Cristo, ¿me explico? Pero el principio acá que está tratando de decir es que Cristo vino, y lo hemos visto por todos lados, ¿no? Todo este texto ha estado hablando con las ciudades, con lo de Jonás, con todo, lo que está tratando de decir es, yo vine, hice una obra poderosa, y ustedes no decidieron, y decidieron no recibirme, su condición va a empeorar. Y dicho y hecho, así va a suceder. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí que su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar, ¿no? Respondiendo él, les decía esto, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre, ¿no? Básicamente, para Cristo no hay privilegios. Delante de Dios todos somos iguales, ¿no? Ellos querían decir... Querían dar el charolazo. Sus hermanos querían sacar el charolazo y Cristo dice, no, aquí no hay acepción de personas, ¿no? Y evidentemente está tratando de hacer una demostración, está tratando de enseñar algo. No es que sea su comportamiento. Obviamente Jesús amaba profundamente a su mamá, ¿no? La verdad. Y seguramente también amaba a sus hermanos, pero está tratando de hacer una demostración de algo. Está tratando de dar una enseñanza, ¿ok? Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y él habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte entró, cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. ¿Cuál a 100? Pues donde te sientas, ¿no? Bueno, y entonces dice que empezó a dar muchas parábolas, ¿no? Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué no hablas claramente? Él respondiendo le dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Les es dado saber qué cosa? ¿Los qué? Misterios. Entonces, el reino de los cielos, de alguna manera, y lo va a decir acá, está oculto. Pero a ustedes les es dado saberlo. ¿Por qué? Porque son mis discípulos, porque están cerca. Porque además, el rollo de las parábolas, y lo vamos a decir, porque cualquier, dice el versículo 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los ojos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Y qué está pasando? Es, háblame con claridad, Jesús. Pero básicamente es, qué gacho, no nos hablas escondidito para que no te crea. Pero no está tratando de decir eso, está tratando de decir, las parábolas lo que hacen es revelar el corazón del escucha. Y dice, y si tú tienes un corazón sencillo un corazón sencillo y sensible, poco a poco entenderás más, por eso el que tiene se le dará. Si tú entiendes un corazón sencillo y humilde a lo que Jesús te diga, vas a empezar a escuchar. Las parábolas tienen este propósito de revelar y afirmar la decisión de tu corazón. Todos estos capítulos que hemos estado viendo están girando en torno a esto: decisión. Y las parábolas, no hablarle directamente, sino las parábolas tienen este propósito de revelar cuál es la intención que hay en el corazón. Por eso el que tiene, aunque sea poquito, se le dará más y entenderá más y sabrá más. A ustedes les es dado conocer los misterios del reino, pero ellos no, porque ellos en su corazón han determinado que dígale lo que les diga, van a decir que no. Entonces, con una misma palabra, atraigo a mis discípulos, pero con la misma palabra, rechazo a mis detractores. Con una misma palabra, y ahí está la sabiduría de Dios, ¿no? Por ahí, como dicen, es como el sol, sus parábolas. Las parábolas son como el sol. Los que son cera los derrite, pero los que son barro los endurece. Es el mismo sol y es el propósito. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador, y explica la primera parábola. Cuando alguno oye la palabra del reino y no entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, ¿no? Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Mas al que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno, ¿no? Y básicamente lo que está diciendo es el corazón, ¿no?, que recibe la palabra, que es la tierra fructífera, es aquella que no anhela los deseos del mundo, ¿no?, y no le sacatea a los problemas por ser cristiano, ¿no?, básicamente. Y aquellos que tienen un corazón no endurecido, que no tienen un corazón endurecido, como el camino, que es duro, por eso viene el diablo y quita rápidamente la palabra, que no tienen un deseo por las riquezas, ¿no? y por el afán de este siglo y por la vanagloria, y que tampoco, y que están decididos incluso a sacrificar su propia vida por este reino. Esos son los que dan fruto, ¿no? Básicamente es la diferencia entre la buena tierra y las demás tierras. Después dice, pero otra vez, quiero que entiendas, está haciendo énfasis en las decisiones de las personas. Hay tipos de personas, hay tipos de corazones. ¿Cuál eres tú? Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron, Señor, ¿no sembrás buena semilla en tu campo? ¿No sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienen cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, que pues, que vayamos y la arranquemos. ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega y el tiempo de la siega. Y yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, para recoged el trigo en mi granero, ¿no? Entonces, siguiente parábola, ¿no? Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, y el cual, la verdad, es más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado, ¿no? Entonces, dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Qué pasa acá? Básicamente Jesús da 3 enseñanzas de que el reino de los cielos es necesario que crezca con pecado, entre el pecado y entre la gente que le rechaza. A grandes rasgos, la cizaña es gente que le rechaza, ¿no? La levadura es un sinónimo, síntoma, es un simbolismo del pecado, y los pájaros que hacen su nido en, la, en las ramas del árbol, de semilla de mostaza, que no debería ser un árbol, pero bueno, ahí los hace, también eso es un símbolo del diablo según la parábola anterior. Entonces lo único que está diciendo es acá, el reino de los cielos crece junto con pecado y gente que no me recibe, ¿ok? No hay más, no hay más que buscarle. El reino de los cielos crece en medio del reino de los cielos también crece el pecado. Hay gente que rechaza en medio del reino de los cielos. ¿Está bien? Está bien, ¿no? Explica la parábola de la cizaña. Entonces, despidió a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el final del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviaré al hijo del hombre en sus ángeles y recogerá de su reino todo lo que sirve. Recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Sigue siendo en principio lo mismo, va a crecer al mismo tiempo y algún tiempo y en algún momento dividiré yo las cosas. El reino de los cielos tiene que crecer. El reino de los cielos va a crecer entre el mundo que es pecador, pero al final de los tiempos yo haré la división. Y otra vez, no perdamos de vista el contexto de todos estos 3 capítulos. Decisiones. Gente que le rechaza, gente que le acepta. Gente que le rechaza, gente que le acepta. Cizaña, trigo, pájaros, mostaza, harina, creciendo todo. ¿Okay? Gente que le rechaza. Dentro del reino hay gente que le rechaza y hay pecado. Así es el reino. Y después habla del tipo de personas que no le rechazan. Habla del tipo de personas que le reciben y que lo entregan todo por él, ¿no? Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso. Por ello va vende todo lo que quiere y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y básicamente es la historia de un hombre que ve algo mejor, por lo cual decide entregar todo lo que tenía a fin de comprar eso mejor o al fin de adquirir eso mejor. Y a grandes rasgos está haciendo referencia a la gente que le recibió, que recibió a Cristo, que decidió rechazar su antigua manera de vivir para abrazar a Cristo, ¿no? Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echa en el mar, recoge toda clase de peces y una lleva y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo, saldrán los ángeles, departarán los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y crujir de dientes, ¿no? Un poco lo que vimos con la parábola de la cizaña. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Y les digo, por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas buenas y cosas viejas. Y aquí lo que está tratando de decir es, perfecto, tú eres judío y estás entendiendo todo el rollo, ¿no? Estás sacando, estás acomodando lo antiguo de tu corazón, las antiguas aplicaciones, las estás conjugando con estas nuevas aplicaciones, ¿ok? Tú eras judío, tenías un contexto judío y así es una persona, que, así, exacto, pum, ahí está su estrellita en la frente, porque las cuestiones antiguas judías las estás bien conjugando con las cuestiones nuevas que te estoy enseñando y te estás llevando, y estás llegando a la conclusión que soy yo, ¿no? Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, venió a su tierra, le enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob y José y Simón y Judas? Otros que están dudando, ¿no? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos más milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, a grandes rasgos, básicamente, si te diste cuenta, estos tres capítulos están haciendo referencia a las decisiones de la gente. Si te creo, no te creo. Si eres Cristo, no eres Cristo. Y al final, Cristo termina y resume todas estas vivencias con unas parábolas, las parábolas del reino, las cuales las mismas parábolas llevan en sí mismo la capacidad de hacer que la gente se decida si sí o si no. ¿Ok? Va, pues vamos a orar. Dios, gracias te damos por este texto, Señor, y te pido por favor que nos ayudes a decidir bien, Señor. Tú una vez nos dijiste a todos nosotros, pones el camino de la muerte y el camino de la vida. Y pides, nos dices, nos exhortas, nos suplicas, Dios, que escojamos el de la vida, Señor. Ayúdanos a no ser orgullosos, a no ser duros, sino escoger el camino de la vida, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús.